Bueno, vamos a leer. Estamos en una sesión de meditación online, de mindfulness de la nada, y vamos a leer un texto que es la página 304 del libro De la codependencia a la libertad, de Krishnananda. Entonces, un texto que hemos seleccionado para comentar un poquito aquí. Y el texto dice: Al final de nuestro viaje para salir del miedo, cuando abrazamos una vida de amor y meditación, llegamos al mayor reto de todos, soltar, dejarnos ir. Reconozco que todas mis pequeñas luchas, mis esfuerzos por controlar y manipular situaciones y personas, no son más que mi lucha con la existencia. Esas son las formas en que me resisto y me muestran cuánto trabajo más debo hacer en mi interior. Nos resistimos a causa de nuestros miedos no resueltos. Para comenzar a soltar nuestras estrategias de control, debemos confiar. Confiar en que la existencia nos proporcionará aquello que necesitamos. Para mí, esto constituye mi meditación constante. Significa abrirse a la inseguridad, al miedo de no conseguir lo que quiero y a todos los miedos que eso conlleva. Si dejo de intentar controlar o manipular el exterior, tengo que aceptar mis miedos y sentirlos. Estoy haciendo una elección consciente de penetrar en ellos. Cualquier frustración, decepción, desagrado o amenaza produce una reacción instantánea de intentar controlar, manipular o cambiar de alguna manera el exterior para que desaparezca la amenaza. Y así siempre estamos encubriendo el miedo o el dolor. Estas pequeñas situaciones surgen todo el tiempo en nuestra vida y no son triviales. Soltar significa enfocar la atención al interior. Entonces, soltar significa enfocar la atención al interior. En lugar de controlar el exterior, sentimos lo que se desencadena dentro. Nuestras estrategias nos alejan de nosotros mismos. He descubierto que cuando por fin tomo la decisión de entrar dentro de mí, el miedo y el dolor no son nunca lo que yo esperaba que fueran. De hecho, el dolor y el miedo surgen cuando me pierdo a mí mismo, no cuando no consigo lo que quería del exterior. Surgen del hecho de perder mi centro, ¿vale? El dolor y el miedo surgen del hecho de perder mi centro. Lentamente estoy descubriendo que mi nutrición no proviene de conseguir lo que deseo o necesito desde el exterior, sino de entrar dentro de mí, de regresar una y otra vez a mí mismo, de la pura alegría del autodescubrimiento y de recuperar mi centro. Aún así, sigo teniendo que recordarme constantemente a mí mismo que debo dejar mis estrategias y mi atención en el exterior para volver a mí mismo. Mi condicionamiento es muy fuerte y además nunca antes busqué la nutrición a través de penetrar dentro. Casi nadie ha sido apoyado para penetrar dentro, porque no hemos sido criados en una atmósfera de meditación. La compulsión para dirigirnos al exterior es fuerte porque es automática. Tenemos que volver a aprender, acostumbrarnos a coger esos momentos de incomodidad y penetrar con ellos dentro. Bueno, ese es el texto, ¿vale? El que ha dicho Carolina que le había encantado y que no sé si alguien quiere comentar algo.
Sí, yo me gustaría comentar algo. Soy Pilar.
Sí,
A
hola.
mí todo esto me ha resonado mucho porque, bueno, como conocía a Patri, a mí me suena mucho al tema de la terapia de la aceptación, ¿no? Del señor este, del Steve Hayes, ¿no? De que tienes que aceptar y no tienes que resistirte, ¿no? Es un poco, es lo que me ha resonado. Todo este mensaje de que no nos tenemos que resistir, que tenemos que aceptar las cosas y bueno, fluir y estar, pues eso, navegando en estas olas de emociones y no y dejarnos ir en ese sentido, no bloquear. No sé, es lo que me ha resonado, ¿eh? Un poco.
Gracias. Para mí, no sé, como yo esto lo vivo, para mí va más allá de la aceptación. Para mí hay un matiz en esta cosa de entrar dentro, donde yo voy a sentir lo que me produce, lo que está pasando. Y eso que está pasando puede ser rechazo o puede ser resistencia, como un paso previo. No sé si esto... aquí no hay nada que debamos hacer, ni siquiera aceptar. La aceptación para mí sería un producto de este trabajo, de este proceso, como yo lo veo, ¿no? Entonces, para mí sería realmente algo más momento a momento y más donde yo no tengo nada que hacer, ni siquiera aceptar, donde lo que puede surgir en mí, lo que digo es resistencia, esto no me gusta, y hay una resistencia y yo entro ahí. Lo que dice el autor y como yo lo entiendo, ¿no? Que lo que suele pasar en cuanto hay una sensación desagradable que surge, tenemos cada uno estrategias para escaparnos de esa sensación desagradable. Y a veces la aceptación puede ser una estrategia más. Esto es delicado porque quiero explicarme bien, ¿no? A veces la aceptación puede ser una racionalización. No sé si me seguís. Puede ser algo que yo me digo para no sentir, para no sentirme tan mal como me siento con eso que está pasando. Entonces, es que la palabra aceptación y la idea de aceptación, perdona un segundo, es como que me parece un poco delicada y porque yo creo que la mente racional o dualista, como le queramos llamar, el ego, sabe cómo aceptar y sabe hacer como que acepta. Y a veces hay como ahí como un cerrar en falso. ¿Vale? Entonces esto yo lo digo para quien le llegue y quien conecte con esto. No tenemos por qué vivirlo así, ¿no? Pero para mí la cosa es el mecanismo compulsivo que tenemos porque estamos, como dice el autor, muy, muy condicionados a cuando haya algo en mi interior que no me gusta, que puede ser lo que sea, cualquier sensación que no me gusta, ¡pum!, me voy hacia afuera. Me voy hacia afuera y me voy a buscar culpables de eso que me está pasando, a buscar remedios, cómo arreglarlo, cómo rellenar esa sensación. Y la puedo rellenar con personas, con cosas, con comida, con películas o con ideas, como por ejemplo creer en una doctrina determinada o con intentar aceptar eso que a lo mejor yo no acepto. Que yo esto no lo acepto. Lo que para mí hay que aceptar es lo que siento hacia eso. ¿Vale? Y a lo mejor lo que yo siento es que no lo quiero aceptar. Se ha acabado. ¿Vale? Y es como, para mí eso es como radical presente, radical momento a momento. Es que está pasando ahora mismo aquí. Y por eso es lo de cómo yo me acompaño a mí misma, cómo yo no me abandono a mí, cómo yo me nutro, cómo yo soy mi madre. Mi madre en el sentido madre como amor incondicional, ¿no? Es que si estoy sintiendo amor, si estoy sintiendo, perdón, rechazo, asco, odio, está bien, eso es lo que estoy sintiendo y eso es lo que yo acojo y siento y permito. ¿Vale? Eso es lo que para mí sería ese trabajo de realmente de, ahí sí sería aceptación, pero es que lo que acepto es lo que sienta, no hay juicio hacia lo que yo siento. No sé si, Pilar, no sé esto cómo te llega, porque tampoco quiero hacer juegos de palabras, pero para mí hay ahí como un matiz que para mí es importante. Porque, perdona un segundo solamente, porque a mí me parece que a veces, porque muchas veces la espiritualidad viene de religiones, tiene su base en religiones, y a veces en la religión hay un mensaje de ser bueno, de aceptar. Hay algunos sentimientos que no se tienen que sentir y ahí estamos nosotros reprimiendo porque estamos condicionados. A veces las familias no se permiten determinadas emociones, determinados. Entonces ahí se crea como una especie de bolsa de emociones, sentimientos, características que no son aceptadas. Y aquí sería tener el valor de sentir todo lo que yo siento y acogerlo. Y ahí es donde estaría para mí la aceptación. Es muy importante. No antes. No es aceptar lo que está pasando, sino lo que me está despertando a mí, eso que está pasando. Ese sería quizá el matiz. No sé si me seguís, si os llega. Y Pilar, sobre todo tú que lo has planteado, si tiene sentido para ti.
Sí. Tengo
Vale.
que
Sí.
pensar más, sí, pero
Sobre
sí
todo lo
tiene
que siempre yo
sentido.
digo, ¿no? Que la práctica espiritual, el camino espiritual, cuando uno se lo toma en serio, para mí, lo que decimos no va de ser bueno, va de ser real, auténtico. Lo que sí que conviene controlar, porque estamos en una, en sociedad, o sea, si yo siento odio, yo puedo sentir mi odio plenamente, pero si ese odio me lleva a darle a alguien un bofetón, ahí sí tengo que controlar. O sea, lo que controlamos es la reacción que nos produce, como lo que hacemos con eso. Porque ahí sí podemos dañar. Pero el odio que yo sienta por ti a ti no te daña, ni a mí. Si yo lo acojo con amor, ese odio tampoco me daña a mí. ¿Cuándo daña el odio? Cuando yo lo alimento. O cuando lo rechazo y lo reprimo. ¿Me seguís? Tanto si lo reprimo como si lo alimento, ahí es donde está el daño. Pero si yo permito sentir lo que sea que yo sienta, eso es puro amor. Puro amor. Y ese es el trabajo de honestidad, de conocerme, de control, de imaginar. Yo siempre pienso en estas cosas, ¿eh? ¿Qué madre nos habría gustado tener? Una madre que cuando tú sientes, es que odio a la niña esta de mi clase, es que es tonta, que tú hayas dicho, no, no, no se odia. Esa madre, otra madre que tú le has dicho, di que sí, que es una, esa niña es una imbécil y su familia también. ¿Cuál de esas dos madres? O esta tercera madre que te dijera, ¿qué estás sintiendo? ¿Y qué estás necesitando ahora mismo? ¿Y por qué te está pasando eso? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué podemos hacer para que estés, como para que tú estés en este momento más tranquila? ¿Lo veis o no? ¿Qué madre os gustaría haber tenido? ¿O qué amigo, qué pareja? ¿Cuál de los tres? Siempre pensá eso. Y no, muchas veces hemos tenido la madre uno o la dos, ¿no? La uno que, ay, no, no, niña, por Dios, el odio no, el rencor no, la envidia no, los celos no. O, y que sí, venga, es que es verdad, venga, dale. Entonces, ¿qué? Por eso decía Buda lo del camino medio, ¿no? Que decía, ni una cosa ni la otra, porque las dos son igual de dañinas, ponte en el centro, pero es simplemente permitir, el permitir. Y entonces, hay una palabra que, por suerte, el autor escribe, el autor de este fragmento, que es recordar, que eso es lo que significa mindfulness en su origen, en la palabra sánscrita o Pali, que ya no me acuerdo, creo que es Pali, que es sati. Pali, sati significa recordar. Esto tenemos que recordarlo una y otra vez. Recordar ir hacia adentro, recordar estar con nosotros, recordar la Maitri, la madre que tenemos dentro de nosotros. Recordar que nuestra esencia es puro amor. Recordar. Entonces ahí sería para mí el aceptar, recordar el aceptar cualquier estado. No es aceptar lo que pase fuera, es aceptar lo que a mí me produce lo que pasa fuera. Entonces eso es lo que es mindfulness para mí, ¿eh? Recordar que soy amor, que soy bondad, que soy un espacio infinito donde todo cabe. Recordar que mi corazón puede contener cualquier estado. Recordar que soy básicamente bondadosa, aunque sienta en un momento dado odio o celos, que son emociones humanas. Eso sería para lo que tendríamos que recordar, ¿no? Y el autor lo dice, porque estamos condicionados para reprimir, para buscar culpables. Si no buscamos los culpables fuera, los buscamos dentro, sino para buscar formas de aliviar el malestar sin sentirlo, sin permitirlo, ¿no? Como negándolo. Estamos condicionados a, cuando siento dentro de mí vacío, angustia, a rellenarlo con cosas, con comida, con películas, con libros, con amigos, con ideas, con retiros, con meditación, pero es como, entonces como, y la invitación aquí es como, oh, ¿qué pasa si cuando algo de fuera te produce una sensación, oh, de vacío o de incomodidad? ¿Qué pasa si la llenas contigo? Si la llenas con tu presencia, con tu amor. ¿Veis eso? No sé si es como, esa es la gran diferencia del camino espiritual o del camino de la gente que quiere vivir de otra manera. Porque normalmente la vida, como se vive la vida afuera, ¿no? como lo que llaman los budistas el samsara, o es continuamente tratar de controlar el exterior, manipular el exterior para que yo sienta lo que yo quiero, para que yo tenga lo que yo quiera, para que no tenga que sentir la angustia que me da que las cosas no sean como yo quiero, que las cosas cambien, que la gente sea cada uno como es, que esto sea impredecible. Entonces, como eso me da tanta angustia, intento controlar. Entonces aquí es como lo que dice la autora, hay miles de pequeñas cositas o grandes cositas que te despiertan continuamente, ¿no? Esa sensación de, ¡ah! Esto no me gusta, ¡ah! ¿Qué va a pasar aquí? ¡Ugh! Entonces, ve, en ese momento ahí está como los dos caminos, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Ahí está como la gran disyuntiva. Me voy hacia afuera a ver quién tiene la culpa de esto, cómo lo puedo yo esto arreglar, cómo lo puedo yo esto aceptar lo que está pasando, cómo puedo aceptar yo que mi hija no estudie, que mi hija, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O si miro hacia adentro, ¿no? Si me conecto conmigo y permanezco conmigo. Y descubrir, ¿no? Bueno, esto es como lo más grande que para mí dice este hombre, ¿no? Como que el dolor muchas veces descubres que no es tanto de lo que pasa afuera, sino de que tú te has abandonado a ti mismo, de que tú te has desconectado de ti. Que eso lo dijimos en la sesión pasada, ¿no? Que el gran dolor, el grandísimo dolor, el grandísimo daño no es que tu madre no te diera el cariño que tú necesitabas o que tu pareja no te dé, sino que tú no te lo des, que tú te abandones a ti mismo. Que tú no estés para ti, que tú no creas en ti. Cuando dices, yo a esta persona voy a poner distancia, se acabó. A todos le cae bien, a mí no, yo quiero distancia y que tú hay dudas de ti. O que si hay una situación que tú dices, esto no lo acepto yo, que tú, no, esto habría que aceptarlo porque yo me estoy, porque yo como además estoy practicando meditación hace muchos años, no, 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 esto no me gusta, no lo quiero. Como esa sería la diferencia entre ser bueno y ser auténtico, ¿no? Y claro que siendo bueno, igual reciben más cariño de los demás, pero es un cariño falso. Porque es que te quieren si haces o te comportas como ellos quieren. No sé si veis la cosa, ¿no? Que a veces estamos en este juego, ¿no? De yo te quiero si tú te comportas como yo quiero. Pero como tú hagas lo que tú, ya no te quiero. Me explico. Y ese es el miedo que tenemos mucho, ¿no? Es que como yo sea auténtico, voy a quedar solo. Entonces, todo esto es lo que podemos, si queremos explorar, ¿no? Todos estos miedos, ¿no? A la soledad, a que me rechacen. Porque si yo hago el camino de permitirme lo que siento, igual lo que siento me lleva a lo que ha dicho Carlos que tuvo que hacer, ¿no? Que es poner distancia con una persona, igual perder amistades, igual separarme de mi pareja, igual comportarme de una forma que no voy a ser aceptado en mi entorno, ¿lo veo o no? Todo eso causa muchísimos miedos. Así que muchas veces estamos sujetos por el miedo. Y claro, el miedo no lleva a ningún sitio bueno, por lo menos para mí, ¿no? Por eso dice el autor que estamos condicionados. Entonces, el gran cambio en el que se considera buscador espiritual o el que quiere hacer las cosas de otra forma o el que quiere vivir de otra manera es lo que decía una profesora en un retiro que estuve yo hace mucho tiempo, una maestra, no, estaba, no me acuerdo el nombre, de Pilar Callen, que decía que es como, ese es el movimiento que hay que hacer en el mundo espiritual, ¿no? Que si esto es la grabación no se verá, ¿no? Pero apuntaba con un dedo hacia afuera y decía que era hacer así. Girar el dedo y desde fuera hacer así. Y decía, y ese movimiento cuesta tanto como darle la vuelta al Titanic. Al imaginar lo que cuesta. ¿De quién tiene la culpa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puedo yo arreglar esto? ¿Hacer así? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy sintiendo? Como permitirme, ¿no? Ese sería como el conectarme conmigo. Y a partir de ahí se desencadena. Porque cuando ese movimiento hacia adentro es cuando tú pones la semilla del amor en ti, cuando tú conectas con la Maitri, ¿no? Lo que se conoce como Maitri, el amor incondicional en ti. Que es lo que nos diría una madre perfecta, ¿no? Ay, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando, hija mía? ¿Qué hago para cuidarte? ¿Cómo te puedo acoger con lo que estás sintiendo ahora? No hay juicio. Eso, ¿no? Pues eso lo hacemos con nosotros. Y a partir de ahí se da la transformación. Y
Hay un par de mensajes en el chat, para
gracias.
como son varios.
Vale, una cosa solamente voy a añadir, que este movimiento que propone el autor del texto, que sería buscar la nutrición dentro en vez de fuera, ¿vale? Porque tanto es para las cosas que me desagradan como las que me agradan, ¿no? Que la compulsión sería buscar la nutrición fuera, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es como buscar la nutrición dentro, y eso no quita que también no la busquemos fuera, que yo tenga amigos, pero es como ya no la busco desde un sitio de carencia. ¿Veis la diferencia? Si yo soy mi principal fuente de nutrición, me acerco a los demás desde un sitio de más libertad, porque ya no necesito tanto eso que me dan. Es un disfrute. Ya, es como un añadido, ¿no? Y no voy desde esa carencia de, ah, necesito que me des cariño, necesito que comprarme este bolso, porque es que si no yo me voy a morir. O sea, es como una cosa más libre, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que este movimiento de lo que decía esta del Titanic hacia adentro, ¿no? O de buscar la nutrición dentro, no es un objetivo. No es que yo ahora voy a exigirme ese movimiento y a machacarme cada vez que mire hacia afuera. Esto sería como, realmente es un anhelo de nuestro corazón, es una aspiración, es una dirección. Es que yo tengo en mi corazón que yo quiero ser mi fuente de nutrición básica y haré lo que pueda. Porque esto no es, como dicen en mi pueblo, esto no es un huevo que se echa a freír, no es algo que ocurre instantáneamente, no es algo que sea fácil, no es algo que funcione siempre, no es algo que me va a quitar el malestar. Es algo que yo intuyo o compruebo en mi vida que me funciona mejor, porque aunque sea un poquillo más duro, pero al final yo voy notando ahí como algo que se va rellenando dentro y que me va haciendo libre y que me va liberando de miedos y que tiene un sentido para mí. ¿Vale? Entonces, con esto ya es que quería añadir esto. Y si quieres, Pablo, dímelo del chat, porfa.
Bueno, un primer mensaje dice, exactamente, controlamos la acción, pero no el sentimiento, porque el sentimiento es real.
Vale, gracias.
Otro segundo mensaje dice, bueno, la automaestría es no pensar nada malo del otro, porque le retumba, pero quizás no podamos conseguirlo en esta vida. Eso decía mi maestra en vida.
Vale.
Un tercer mensaje
Sí.
dice, me ha llamado la atención el concepto de confianza. Hay un libro de José María Gasalla hablando sobre ella. Escuché el fin de pasado en El Escorial.
Gracias, muchas gracias por las aportaciones. Me vienen dos cosas. Una, lo de no pensar bien o pensar tal, nosotros no podemos controlar los pensamientos que van a surgir en nuestra mente. Naturalmente los pensamientos se irán suavizando, volviendo más benévolos cuando vamos avanzando en este camino, moviéndonos, pero nosotros no podemos ni tenemos por qué controlar los pensamientos. Aquí el problema es qué hago con eso, ¿no? Es siempre lo que hacemos ¿qué hacemos con lo que surge? Como ha dicho la persona, ¿no? Que controlamos la reacción, si podemos. Lo que se puede. El otro día, hay una serie muy chula, no sé si habéis visto una serie que está en Disney Plus que se llama Yo Adicto. Es muy chula, a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces le decían al adicto, decía, tú no puedes controlar tus ganas de tomar sustancia, droga, lo que sea. Lo que sí puedes controlar es qué haces con esas ganas. Entonces yo no puedo controlar qué emoción va a surgir en el espacio de mi conciencia o de mi vida o qué pensamiento. Lo que sí puedo es controlar qué hago. Si yo me enredo con ese pensamiento, lo alimento, me lo creo y creo hay una identidad o una historia, o igual que surge, se va. Porque es simplemente un pensamiento. O si tiene información necesaria, pues la cojo y luego suelto. Y luego, la palabra confianza, que es verdad que es algo que nombra el autor, que realmente para mí es clave, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Confiar que la vida te dará o te traerá lo que tú necesitas. No sé dónde leía yo, si fue en este mismo libro, o dónde leía que decía, ¿cómo se sabe que una persona está iluminada? ¿No? Decía, porque la persona ya no tiene miedo al futuro ni miedo a lo que suceda, porque sabe que todo lo que viene Es una oportunidad para su crecimiento, para encontrarse consigo mismo, para profundizar en el amor. Entonces no hay miedo ya, a lo que no hay esa necesidad de controlar lo que va a pasar. Como todo bienvenido, ¿no? En fin, eso me parece que es interesante. Y luego una cosa que quería añadir aquí también es que algo que para mí también, que a veces crea confusión y es muy importante, es como que, bueno, sabéis que a mí me gusta mucho esta cosa del yin y el yang, ¿no? Las dos energías que forman la vida para mí, ¿no? Como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, a veces la meditación es muy, bueno, a veces es muy yang, otras veces muy yin, pero bueno, en este texto es muy yin, ¿no? Porque es mucho de permitir, recibir. La energía yin sería la energía femenina, la energía de recibir, de permitir. Y la energía yang sería la energía de actuar por lo que yo quiero, de poner un límite, ¿no? Entonces, necesitamos las dos. O sea, esto no es para. Esto que estaba diciendo el autor no es para caer en una pasividad, en una indiferencia, en yo todo lo que la vida, el universo proveerá, la vida, que eso está genial, pero a veces tenemos que actuar. O cuando, si permitimos todo el proceso, a veces aparece información que me lleva a actuar. Y a veces yo sé, hay cosas en mi vida que puedo controlar y que yo pienso que cualquier persona merece una vida buena, una vida de calidad. Y entonces no da igual qué como, qué veo, con quién voy, a dónde voy. Y a veces hay que tomar decisiones y actuar. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Y también esta idea de que cultivar ese camino hacia adentro no es para volvernos egocéntricos, egoístas, como se dice, autorreferenciales, no como solamente yo aquí, sino que es como para poder ir al mundo desde una posición de estar lleno de mí, ¿no? Como de no tener esa, como que no ir desde la carencia de necesito que me quiera, necesito que me acepte. O yo te doy amor para que tú luego me lo des de vuelta, ¿me explico? Estoy hablando muchísimo, como suelo hacer además. Pero espero que yo veo buenas caras, espero que os esté llegando, que os esté sirviendo cualquier cosa, ¿vale? Cualquier comentario, pregunta, bienvenida, ya. Voy a repasar un poquillo las notas que tenía sobre el texto. Sí.
¿Yo?
¿Manuela quiere hablar? Sí.
Bueno, nada, es una tontería que yo la serie no la he visto, gracias por recordarla, pero sí que me he leído dos veces el libro.
Anda.
El libro, sí, dos veces y además lo he recomendado a gente porque me gustaba mucho. Lejos de la trama que vaya, es que sí, es muy interesante el libro, sí.
Gracias.
La abrí esta noche, ¿vale? Empiezo esta noche.
Bueno, pero que igual no, pero te acuestas una hora que son 6 capítulos o 7.
No, bueno, veo lo que me toque.
A ver si vas a ser tú una adicta ahora de la serie.
No,
Sí.
no, 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 no. Un poquito que me entra sueño.
Vale.
¿Puedes repetir el nombre de la serie,
Se
Beatriz?
llama Yo Adicto. Yo
Yo
Adicto.
adicto.
Sí,
¿Y en
es
qué?
el. En Disney Plus, es la historia de el que ha hecho la película, el director de la película, cuenta su propia historia, porque hizo una novela, la que ha dicho Manuela, bueno, una novela, una autobiografía sobre su propia historia de adicción, y entonces luego ha hecho la serie esta. Y a mí me parece que está bastante bien. Y habla de cosas que a veces yo veo, el otro día veía trozo y decía, esto era para ponerlo ahí en el grupo, ¿no? Como, wow, qué chulo, ¿no?
A mí me da envidia la psicoterapeuta que tuvo.
Sí. Sí, Anaís se
Me da
llama.
envidia, digo, ¿quién la pillara? Madre mía. Sí.
Claro, aquí lo suyo es que interioricemos esa psicoterapeuta en nosotros. Lo que estamos haciendo aquí es ese camino de interior. Luego, por supuesto, podemos echar mano de ayuda siempre que necesitemos. Pero cada uno en nuestro pequeño mundo somos adictos. Somos
Sí.
adictos a los pensamientos, adictos a las historias que nos contamos, adictos a relaciones, adictos a. O sea, lo que pasa es que son, claro, estas adicciones de esta serie son mucho más intensas, por eso se ven más, pero nosotros tenemos mini adicciones todos. Y la adicción al pensamiento es la peor de todas y la tenemos todos. Entonces, estos mensajes que se mandan aquí en esta serie o en estos capítulos de libro o en esto, es como que nosotros podamos interiorizar el terapeuta en nosotros, que nosotros podamos acompañarnos, que nosotros sepamos para dónde mirar cuando nos pasa algo y cómo darnos esa luz, esa guía, ¿no? Y por eso el mindfulness es recordar, recordar lo que eres, recordar que no tienes que ser bueno ni cumplir expectativas de nadie, recordar que cuando te sales hay otro camino que es hacia adentro, es como todo esto, ¿no? Es lo que estamos aquí. Ese es nuestro camino, ¿no? Y pasar, porque muchas personas necesitan los maestros espirituales, que si Jesucristo, que si el otro, que para que le digan qué tiene que hacer. Y aquí es el camino de la libertad. Es que los maestros, estos Budas, Jesús, lo que indican es como un camino, o indican que recuerdes tu naturaleza, que recuerdes lo que eres amor, no todo esto. Pero no te dice lo que tienes que hacer, eso lo tienes tú que ir descubriendo en tu vida, lo que tú quieres hacer, lo que a ti te conviene más.
Bueno, no sé si habla de la de que no sé si, hablando de serie, que me gustaría saber si hay otra más, otra serie parecida, y ya de paso recomendaré una que a mí personalmente me ha gustado, Mindfulness, que recomiendo que la veáis, que es Mindfulness para
Asesinos, no, mindfulness para asesinos.
asesinos.
Esa la empecé a ver, sí.
Vale.
Pero no la he visto, está bien. Yo vi un capítulo y me la dejé ahí como pero la veré. Gracias.
No.
Esa está en Netflix.
Sí.
Bueno, mira, que me gustaría ir parando ya con esto. Si os parece, y vamos a hacer una pequeña meditación para, ¿vale? Para conectar con ese lugar, ¿no? De silencio en nosotros y para recordar, ¿no? Ese no abandonarnos. Entonces, si queréis, podéis cerrar los ojos o dejarlos abiertos y ahí donde estáis, ¿no? Conectar con el cuerpo. Sentir la respiración, sentir cómo está mi cuerpo, mi mente en este momento. ¿Cómo están? Y darme permiso para estar ahí con cualquiera que sea el estado que tenga mi cuerpo y mi mente en este momento. Sin forzar nada, sin cambiar nada, sin juicio, simplemente estando ahí. Y ahí estamos, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con lo que sea que esté surgiendo. Y voy a poner una cancioncilla, si me permite la tecnología, para que de nuevo, ¿no? Si nos despierta algo, que estemos ahí. No hay nada que forzar, nada que sentir. Lo que venga, bienvenido.
Antes de morirme, quiero estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero si alguien me ataca los sueños, y de brisa cuando quiera caminar. Despertar entre tristeza y que bate mi presencia pa' sacarme una sonrisa de verdad. Recorrerme el mundo volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar. No dejar de equivocarme, tropezarme y levantarme, enamorarme de mi tierna levedad. Ir de rave sin descanso cuando cumpla 80 y tanto. Quiero navegar en barco por Granada, porque solo tengo un corazón, solamente un corazón, vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón. Antes de morirme quiero pasarme la vida buscando malezas por las que cruzan. Convencer a las hormigas de que suelten ya la miga y se las coman, que ya está bien de currar. Fomentar mi salvajismo, revolcarme como un niño por el barro y cada mancha disfrutar. Mear al borde del abismo, comerme el mundo a mordisco, no olvidarme de mí mismo nunca más. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón, vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón. Oh, porque solo tengo un corazón, solamente un corazón, vulnerable ante tanta inmensidad. Sueño yo, se me morirá.